En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 2 minutos pasaron de las 20 de este martes 5 de julio. Mi nombre es Fabián Dabul y comenzamos Agenda Semanal hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola, Fabi. Todo muy bien. Hoy vamos a hablar de música. Vamos a hablar de los Palmeras, también de las vacaciones de invierno, Disney on Ice que viene. Así que tenemos bastante información. Pero antes que eso, le vamos a comentar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal. También en Twitter, @agendasemanalok. Y si no, nos pueden escribir por mail, agendasemanal911@gmail.com.
Perfecto. Hoy es un día, una jornada de duelo para la radiofonía argentina, ya que murió Jorge Cacho Fontana, uno de los máximos locutores de la radio argentina. Él y Antonio Carrizo son los dos más top. Bueno, hoy falleció a los 90 años.
Exactamente, a los 90 años, después, 2 días después de Liliana Caldini, quien fue su mujer.
Exactamente.
Quien tuvo 2 hijas.
Murió a los 20. Muy bien. Después de estos 4 días frenéticos, tenemos nueva ministra de Economía, se llama Silvina Batakis, y reemplazó ayer, al tomar juramento el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, reemplazó a Martín Guzmán, que sorpresivamente presentó la renuncia el sábado pasado, simultáneamente cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba cuestionando nuevamente al presidente Alberto Fernández. Bueno, veremos, ojalá que la economía se normalice la situación del país, de la Argentina, porque hoy el dólar está a 2.52, cerró a la tarde el dólar blue, ayer había llegado a los 280 pesos. Y para hablar de la economía argentina, cómo se la ve de Estados Unidos, tenemos en línea al economista y CEO de la empresa Best American Storage, Marcos Victorica. Fabián Dabul, de Agenda Semanal de Buenos Aires, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy
bien. Bueno, vamos a probar otra vez. La situación en la Argentina se vivió estos 4 días infernales, ¿sí? Porque desde que se conoció la renuncia del ministro Guzmán, no se sabía, no había un plan B, el presidente no hablaba, estaba supuestamente en reuniones con Sergio Massa, que iba a hablar con la presidenta del Senado, la vicepresidenta,
claro,
de la Nación.
La falta de comunicación en ese
momento. Exacto. Y bueno, recién hablaron por teléfono y establecieron que sea Batakis la sucesora. Después le tomó juramento y anoche compartieron una cena, Alberto y Cristina. ¿Servirá para algo? Tengo mis serias dudas, no hubo ninguna información. Hay que ver, ojalá tiren los dos para el mismo lado, remen en este barco que medio que anda a la deriva, que remen juntos y tiren para el mismo lado. ¿Ahora creo que lo tenemos en línea? No, todavía no. Porque si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Eso es lo que pasa. Y falta mucho para las elecciones. No empecemos a hablar de que la oposición se está armando para el año que viene, porque estamos en julio y las elecciones serán en octubre del año próximo. Ahora sí, tenemos en línea a Marcos Victorica. ¿Me escucha?
Sí, perfecto.
Ahora sí, bueno, ahora le escucho todo lo que me dice. Bueno, lo consulto de Agenda Semanal de Buenos Aires, Argentina, de FM Amadeus, para ver cómo se está viendo la situación de Argentina, la parte económica después de este cambio que hubo imprevistamente en el Ministerio de Economía.
Bueno, mire, la realidad es que la situación de Argentina hace bastante que viene en un creciente desequilibrio, ¿no? Como ha sido de público conocimiento en todos lados. Realmente, cuando estos procesos financieros están en desequilibrio, llega un momento que se acaba el pedal, digamos. Yo no estoy en condiciones, no tengo información en detalle de por qué renunció el ministro o no, los pormenores, pero más allá de los pormenores, la realidad es que cuando los números están no cuadran y la gente no tiene confianza, cosas en economía siempre se pagan. La verdad es que lamentablemente Argentina hace muchos años que viene lidiando con estos desequilibrios inflacionarios y de alguna manera con los temas de endeudamiento. De alguna manera, sin buscar o encontrar soluciones estructurales o de fondo. Siempre la sensación que hay es como que se va tirando la pelota para adelante.
Ajá.
Esto, por un lado, obviamente los mercados lo ven y, bueno, los mercados siempre están tratando de especular con lo que pasa mañana, con lo cual, si para el mercado mañana va a subir, compra, aunque pasado mañana venda. Quiero decir que no es un indicador de la salud de la economía a largo plazo, pero si uno mira en perspectiva,
sí,
la economía argentina, con algunas excepciones, hace 50, 60 años que viene siempre presentando altos índices de inflación, entre los 5 o 10 más altos del mundo, y al mismo tiempo los menores crecimientos del Producto Bruto, con lo cual, evidentemente, receta de inflacionaria y de tirar la pelota para adelante no da resultado, ¿no? El problema es que realmente ir a las cosas de fondo, que son finalmente la educación de la población, la disciplina, el no gastar más de lo que básicamente hay, y sobre todo generar expectativas, porque la realidad es que cuando se habla de ajuste se hace una prolongación de lo que está pasando sin tomar en cuenta que si uno logra revertir las expectativas, puede haber un crecimiento muy grande sin necesidad de ajuste. O sea, se puede salir de la crisis al crecimiento por una palabra mágica que se llama confianza.
Ajá.
El problema es que para tener confianza uno tiene que tener un poder político estable, unificado, un programa económico sensato, y una comunicación con el mundo también aceitada. Entonces, yo creo que muchas veces da pena cómo pareciera que la única posibilidad de ir a una economía razonable es el ajuste.
Sí.
Y esto no es así. En muchísimos casos, no solamente argentinos, se pasa del desequilibrio, de la crisis al crecimiento, solamente por estas palabras mágicas. El problema es que uno no ve esos condicionamientos.
Ajá.
Y también otro tema que me parece importante,
sí,
es que cuando uno escucha por ahí el debate en Argentina,
sí,
parece un debate que tiene casi más de medio siglo de antigüedad. Por ejemplo, todavía se escucha el tema de que hay que industrializar. La revolución industrial terminó hace más de 50 años.
Sí.
El mundo hoy, lo que da trabajo, lo que da riqueza, lo que da crecimiento, son los servicios, la educación, no es la metalmecánica, eso lo hacen los robots.
Ajá.
Entonces, es como que la agenda está antigua, ¿no?
Ajá.
No solamente, no es un tema de este gobierno, de anterior, es como que ya hace mucho que uno ve que estamos lejos de la agenda.
¿Victorica?
Entonces, sí.
Sí, ¿y usted ve la posibilidad de que esto se revierta, esta situación? ¿O es muy muy complicado y va a llevar demasiados años?
No, yo creo que pareciera que la respuesta que le voy a dar es mágica, y no es mágica, es evidente. Hoy el costo de los activos en Argentina es tan bajo,
sí,
que si uno lograra, llamémosle por una varita mágica, pero esa varita mágica se llama poder y se llama inteligencia estratégica y se llama un programa económico razonable y saber difundirlo en el mundo. Esto podría pasar del problema que hay hoy a la estabilidad y al crecimiento muy rápido, porque los precios están regalados. Lo único que falta es que los precios regalados tengan como futuro un futuro promisorio. Miren, yo siempre pongo un ejemplo. La realidad es que todos nuestros antepasados, el suyo, el mío, todos los que vinieron a Argentina desde otros países, no vinieron porque regalaban planes trabajar en el siglo XIX. Vinieron porque Argentina o Estados Unidos eran países con un espíritu, con un alma de crecimiento, con, olían progreso.
Claro, claro. Sí.
Eso es lo que hay que rescatar. Y eso no es una ciencia infusa, es un tema, inclusive hay muchísimos países que lo han demostrado. Ajá. Cuando uno ve todos estos países del sudeste asiático, desde Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, que no tienen un recurso natural. Lo único que tienen es una población, educación, un sentido estratégico y una conducción política y económica razonable.
Clarísimo. Victorica, ya que lo tengo en línea, usted aparte de economista y haber sido asesor de finanzas de algunas compañías nacionales e internacionales, también escribe libros. Recientemente presentó aquí en la Feria del Libro su nuevo libro, Inspiración Zen, Zen, Mensaje del Futuro. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es este tema que escribe también?
En mi libro, un poco plasmo esto. El libro es un libro de ficción que tiene partes esotéricas, pero permanentemente lo que está planteando, y por eso le puse Mensaje del Futuro, es la necesidad de ponerse a mirar lo que viene, no lo que pasó. Porque si seguimos, en el caso argentino, si seguimos discutiendo si, no sé, si Perón fue malo, fue bueno, cada uno tendrá, o Perón o el que quiera, cada uno tendrá su posición, claro, y todo es respetable. Pero pasaron 70 años.
Y no vamos a cambiar nada, sí.
Lincoln decía, no me importa quién fue mi abuelo, me importa quién será mi nieto. Y en ese sentido, en el mundo, en los últimos 10, 15 años, están pasando cosas increíbles. Hoy, gracias a, entre otras cosas, la física cuántica y descubrimientos energéticos, se nota que lo que antes parecía que era magia, o sea, el poder de la energía, lo que llamamos la buena onda, produce cambios reales. Hoy hay en el mundo, el mundo de la inspiración, el mundo de la creatividad, eso es lo que está mandando el futuro. Cuando uno ve que el señor Elon Musk le pone a sus autos Tesla, y que Tesla fue el inventor de la electricidad y del motor eléctrico, y que fundamentalmente era un hombre de inspiración, como él lo decía, un esotérico, por algo está apuntando para ahí el mundo. Y hoy, si uno toma un automóvil, el automóvil ya casi no tiene más fierro, es una computadora con ruedas.
Ajá, clarísimo. Entonces
esto es a lo que yo creo que hay que apuntar, y la ventaja que tienen, perdone que le diga, estos procesos, es que uno puede tomar un atajo. Mira, en los 90, la Argentina pudo ponerse a la cabeza de las comunicaciones porque ya no era necesario cablear para tener teléfono, porque apareció el microondas, si no nos hubiera pasado 10 años. Y hoy hay muchas oportunidades de tomar un atajo hacia el futuro por las nuevas tecnologías.
Perfecto. Entonces, desde aquí recomendamos leer el libro Inspiración Zen, Zen, Mensaje del Futuro, cuyo autor es Marcos Victorica, que está radicado ahora en Miami desde hace unos años y que también ve la economía argentina de Estados Unidos. Marcos Victorica, CEO de la empresa Best American Storage, le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Gracias a ustedes y mucha suerte.
Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música, un temazo, desde ya te lo adelanto.
Papi, tranquilo, por esta noche puede ser malo. Olvídate de lo del superhéroe, porque esta noche quiero un villano. Contigo a mí se me sube la nota cuando se chocan tu boca y mi boca. Yo sigo mi vida tranquila y tú mañana te das con otra. Papi, tranquilo, por esta noche puede ser malo. Olvídate de lo de superhéroe, porque esta noche quiero un villano. Contigo a mí se me sube la
cuando se chocan tu boca y mi boca. Yo sigo mi vida tranquila y tú mañana te vas con otra. Yo nunca te celo, pero sí jala mi pelo. De seguro que esta noche se pone para los dos. Frío como hielo, papi, pero yo te velo. Y si te acercas a mi boca, no voy a decir que no. ¿Y qué tal si nos perdemos un rato? Hoy no quiero flores, solo quiero maltrato. Yo puedo ser tuya, pero sin un contrato. Y mientras más te pega, más yo me desacato. Y se te ve. Chocan tu boca en mi boca. Yo sigo mi vida tranquila y tú mañana te vas con otra. Fanticito de encaje, combina con lo que arriba trae. Pa' que sube, pero luego tu gaveta le mete el coraje. Te acerca, disfruta el paisaje. Si tú quieres, subimos el millaje. Como contigo yo soy, creo que con nadie soy. Aunque mañana me olvide, esta noche pa' ti yo estoy. Tú dime dónde te busco, solita voy, voy. Llama a tus amigos que ando con mi convoy. Y se te ve, papi, se te ve. ¿Qué quieres también? Déjate ver. Pero yo de amores no quiero saber. Papi, tranquilo, por esta noche puede ser malo. Olvídate de lo de superhéroe, porque esta noche quiero un villano.
La intérprete de este tema es Brenda Aliendro, que busca que este año sea la revelación de ella, ¿no? Convertirse en revelación. Y la tenemos aquí en el estudio, nos está visitando. ¿Cómo estás, Brenda?
Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Por favor. A ver, ¿tu música es género urbano? ¿O tiene algo de cumbia, de electrónica, de reggaetón? ¿Cómo se puede decir?
Bueno, la verdad, yo cuando me preguntan digo urbano como para decir algo,
sí.
Sigue cierta línea de lo urbano, pero no quiero encasillarme porque a medida que voy sacando las canciones van a ir viendo que tienen muchas influencias de muchos estilos musicales. Tengo una bachata, tengo una cumbia, tengo un reggaetón, tengo un trap, tengo un perreo, tengo de todo, electrónica. Así que yo creo que hoy en día nos da la posibilidad de jugar un poco más con estilos musicales. Los artistas ya es muy difícil que se encasillen en un solo género. Así que yo aprovecho, yo compongo y voy viendo qué hago.
Sí, aparte, últimamente se está viendo, no sé, artistas con Paulo Londra haciendo rock o haciendo electrónica ahora con María Becerra. No te cerrás directamente al urbano, a la cumbia. Está bueno eso.
Exacto. De hecho, la cumbia es lo menos que voy a sacar. El primer tema fue cumbia porque quería dedicarlo directamente a Argentina, que se escucha mucho, que todas las canciones que escuchamos las escuchamos en el remix de cumbia. Y quería que sea algo muy personal, algo para el público argentino. Y dije, bueno, voy a sacar una cumbia como primero. Pero la realidad es que en el EP es la única canción de cumbia que hay.
¿Y ese EP cuántos temas tiene?
Por ahora no definimos. Hay tantos temas que todavía no definimos. Sabemos cuáles sí, pero todavía no definimos cuáles no. O sea, como que queremos que estén todos, pero un EP tiene más o menos 7-8 canciones. Entonces, a medida que vamos sacando, bueno, quedarán los próximos para el siguiente.
Vos empezaste a hacer música en forma profesional en el 2015, después de participar en un programa de televisión, ¿puede ser?
Exacto, sí. Yo participé con mi papá en Laten Corazones, un programa que, bueno, se emitía por Telefe.
Sí.
Cantaba con mi papá y...
Que estuvo en un grupo conocido, ¿no?
Sí, en Tremendo.
En Tremendo, sí.
Y, bueno, a raíz de eso, esa fue para mí mi escuela, siempre digo lo mismo, ahí aprendí, ahí se me fueron los nervios... y a raíz de eso descubrí que quería dedicarme a la música para siempre. Siempre lo supe, pero ahí como que fue como que se consolidó ese pensamiento. Y empecé, bueno, mi carrera. Tuve unos años en los que me distraje un poco porque me puse de novia, me fui a vivir sola y me puse a trabajar en una empresa de seguros. Pero después volví. Siempre yo creo que si uno tiene una pasión, siempre se vuelve y siempre la vida te lleva por el camino de vuelta para ahí.
Y ahora es tu año. ¿Querés convertirte en la revelación?
Me encantaría y realmente siento que este proyecto tiene tanto cariño, tanta dedicación, tanta vocación, que se dé de la manera que se dé, que yo que no le pone tantas ganas y tanto cariño y tanta pasión a lo que hace, siempre sale bien. Uh-huh. Pero el camino también lo disfruto muchísimo. Entonces, sea el día que sea que esto explote, la verdad que yo considero que el camino también es una parte del proceso y lo vengo disfrutando hace tiempo, desde incluso antes de sacar el primer tema.
Y hace poco lanzaste el video de Villano. ¿Cómo fue actuarlo? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo te sentiste con esa parte tuya?
Y fue la primera gran producción que hice a nivel audiovisual para mi carrera, porque ya había participado de videoclips míos. O sea, ya había, no participado, sino que ya había hecho mis videoclips, pero nunca con ese nivel de producción. La verdad que tenía en el set 40 personas trabajando, un poquito más. La verdad que teníamos hasta el motorhome. Fue para mí una película, de verdad.
Una película, claro.
Sí, y después ver el resultado, aparte con efectos especiales, que lo ves y parece una película de terror. Nada, fue toda una experiencia. La verdad que lo disfruté muchísimo. Fue muy cansador, no les voy a mentir, porque la verdad que las horas de rodaje, y más cuando una sola es la que aparece, o sea, es como que estás todo el tiempo grabando. Llegué a mi casa y me desmayé casi, pero no, es muy satisfactorio, de verdad.
Brenda, ¿y lo sorprendieron la cantidad de visitas que tiene el videoclip en YouTube?
Sí.
Más de 200.000, creo.
Impresionante.
Sí, la verdad que venimos bien. Por ser el primer video, la verdad que ya casi, creo que ya son casi 400.000.
Ah, bueno, me quedé en 200.000 hace dos días, creo.
Sí, no estoy chequeando tanto las vistas, debería...
Subió como el dólar, más o menos.
Exacto, bueno, sí. Sí, esperemos que suba el video y no tanto el dólar, pero está subiendo como el dólar.
Bueno, ¿y con qué chicas te referencias? ¿Con Tini, con Lali, con María Becerra, con Casu?
Sí, depende del estilo, Nicki Nicole.
La verdad, yo siento que las admiro muchísimo a todas. Siento que las artistas femeninas que me anteceden, gracias a ellas también se abrió esta puerta de que las mujeres ingresen a la industria. Ellas son las referentes, ellas son las que demostraron que vale la pena darle lugar a las mujeres, por eso están donde están. Si bien mi música considero que es a lo mejor un poco diferente, porque cada quien tiene su impronta y no te podría decir que no me identifico tanto con alguna, porque yo creo que lo que yo hago va por otra línea. Si bien no por otra línea, porque es todo más o menos, a ver, urbano, como te decía, pero sí, no sabría decirte con cuál me identifico más, pero sí te puedo decir que las admiro a todas muchísimo y que estoy de verdad... estoy muy contenta de estar entrando en la escena y de poder también participar.
Muy bien. ¿Y dónde te gustaría cantar? ¿Cuál sería el escenario ideal, máximo, al que pretendés llegar? Y en un video, ¿con quién te gustaría hacerlo?
Te respondo primero lo del escenario. Te estoy soñando en grande. Pero me encantaría en el Madison Square Garden.
Ah, bueno.
Ese es, yo creo que es el sueño de todo artista.
Muy bien.
Pero bueno, si me decís en River también voy, ¿eh?
Bueno. ¿Y en un videoclip con quién te gustaría estar cerquita?
O una canción también.
Mira,
¿con quién te gustaría colaborar?
Si me decís un videoclip te voy a decir Harry Styles, porque yo estoy enamorada de ese hombre. Pero si me decís colaborar en una canción, en lo que yo hago, me encantaría hacer un tema con Bad Bunny. Me encantaría.
¿Y del ámbito local?
Y de acá, acá hay muchísima gente muy talentosa. Me gusta mucho Thiago Pesetta acá.
Ajá.
Me parece muy talentoso, me parece que tiene una voz muy particular que me encanta. Y también me parece súper humilde, la verdad. Y que eso también es muy importante, la calidad de artista y la calidad como persona.
Bueno, y antes de fin de año vamos a ver a Brenda Liendro en algún escenario... ¿De Buenos Aires?
Mira, es la idea, sí. Está todo preparado para que sí. Entonces, bueno, ya te confirmo que sí, pero todavía no te puedo dar más
fecha,
detalles. Porque
ni
todavía
fecha,
no,
ni lugar.
No, pero sí te puedo adelantar dos noticias.
Dale.
Que tengo para dar, que me gustaría contarlas, no darlas a conocer.
Vamos.
La primera es que, ahora el 12 grabo mi próximo tema, que sale en agosto, y la segunda es que quedé seleccionada para el nuevo programa de Marcelo Tinelli como jurado.
Ah, es, buenísimo.
Sí, estoy muy contenta, así que vuelvo a la televisión. Hoy es que estoy dando la noticia, todavía nadie lo sabía.
Esto es
que,
primicia.
Sí.
Justamente creo Justo, que sí. Hoy va a hablar Lucas de Tinelli,
de los jurados, sí, jurados. Que van a estar, que estaban ahí resolviendo.
Entonces,
algunos.
¿Con quién va a estar?
Bueno, estarías con Raúl Avide, Marcela Morelo, Manuel Wirz, el Puma Rodríguez, Cristian Castro.
Increíble.
Intercambio de primicias, ¿ves? Ahí sabes con quién vas a estar entonces.
Exacto.
¿Te vamos a tener entonces de jurado?
Me van a tener de
jurado. Ahí en el nuevo programa de Tinelli.
A partir del 25 de julio, por Canal 13.
Eso me lo estás diciendo vos porque yo no sabía cuándo empezó.
Bueno, empezás antes de fin de mes.
Exacto.
Muy bien, y antes de fin de año te vemos entonces en algún escenario.
Sí. Perdón, ¿puedo mandar rapidito un saludo?
Tus redes sociales también, sí. Tus redes, tus saludos, lo que quieras. Dale.
Perdón, quiero mandar un saludo a una persona que me apoya mucho siempre y me pidió que le mande un saludo, dale. Que me va a estar escuchando, que se llama Oscar Vélez, Laureano Bonaza y Flavia Cargliero, que me están escuchando, les mando un saludo enorme, gracias por el apoyo de siempre.
Y las redes.
Mis redes son Brenda Aliendro todas, menos TikTok, que me ganaron de mano, así que Brenda Aliendro 1.
Muy bien. Gracias, Brenda, por venir.
Muchas gracias.
Mucho éxito en tu carrera.
Un placer.
Y esperemos verte arriba de un escenario en Buenos Aires antes de fin de año, nosotros.
Invitadísimo, gracias.
Dale, gracias.
World desire will make foolish people move. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No,
en Agenda Semanal, espectáculos.
Y como estaba diciendo Brenda Aliendro,
sí,
que nos comentaba que va a ser jurado del programa de Tinelli, que se va a llamar Canta Conmigo Ahora, su nuevo formato.
Primicia, digo, aquí en Agenda Semanal.
Exactamente, ella dijo que iba a adelantar algo, justamente va a ser jurado de este gran programa, porque tiene 100 integrantes, de los cuales 10 son figuras en el jurado.
Sí.
Entre ellos va a estar, como les comentaba, Carlos Baute, Raúl Lavie, Marcela Morelo, Manuel Wirtz, el Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti Sorokin, Cande Tinelli, que son pareja, justamente el Bahiano y Paulina Rubio. Así que también entre ellos va a estar Brenda Aliendro.
Qué nombres, ¿eh? Muy bien.
Exactamente. Eso entre unas noticias, y además te quería comentar que por la muerte de Jorge Cacho Fontana,
sí,
se expresó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, vía Twitter diciendo: con profundo dolor, lamento el fallecimiento de Cacho Fontana, símbolo de la radio y de la televisión argentina, dueño de una voz única, se convirtió en una estrella de los medios de comunicación de nuestro país, acompaña a su familia y a quienes lo han querido.
Muy
Así
bien.
Que un mensaje para una gran figura que se nos fue el día de hoy.
Cacho Fontana hablaba... daba su con seguridad cuando había un concurso de Odol Preguntas, se llamaba, uh-huh. Eso era en el 70, era chico yo, y Cacho era un fenómeno. Entonces daba la respuesta y decía, con seguridad. Bueno, falleció a los 90 años, dos días después de Liliana Calvini.
Exactamente, y me sorprendió, bueno, que la hija lo comentó, que él no se enteró de la muerte de ella, así que... Bueno, por lo menos no se enteró, no tuvo esa mala noticia,
sí,
pero fue algo del destino.
Recordemos que Liliana Cardini fue esposa de Cacho, uh-huh, Fontana, tuvo dos hijas,
sí,
y falleció antes de ayer a los 70 años, le llevaba 20.
Sí. ¿Mm? Bueno, y Cacho venía un poco mal por el tema de la neumonía, tuvo, sí, COVID-19 y todo eso le dejó secuelas que no terminaron de la mejor manera.
Muy bien. Y están los santafesinos, los,
sí,
vienen el grupo que movió en Paraguay cuando jugó Colón la final de la Sudamericana,
sí,
los Palmeras.
Los Palmeras, exactamente. El viernes y el sábado en el Movistar Arena van a hacer el show La Ruta del Oro, se llama así porque es el camino que van a recorrer hasta que llegue el día del cumpleaños número 50, que va a ser este año, una, uh-huh, carrera extensísima. Y en este camino van a haber nuevas colaboraciones, sorpresas de artistas invitados en los shows, como en estos que va a ser este fin de semana, y seguramente van a tener algún homenaje de la extensa carrera. Pero no todo es alegría para el grupo de Santa Fe, los Palmeras, porque en los últimos días fueron denunciados por plagio de uno de los temas más conocidos de la banda. El tema es Asesina, y lo denunció el cantante del grupo tropical Los Cumbieros, porque dice que es de él y que quiere una compensación económica de 6 millones de pesos por los ingresos que no pudo percibir y los daños morales.
Bueno.
Así que eso por un lado, y también tuvieron otra muy mala noticia, porque hace poco tuvo unos repudiables dichos el acordeonista Marcos Caminos, hablando en un show de Paraná, diciendo que... el presente futbolístico de Colón era como los violadores, una cosa que no
se entendía, ¿no?
No se entendió, no quedó muy bien, aunque se fue un chiste, fue muy repudiable, así que vienen con malas noticias por ese lado. Es más, por el caso anterior por el tema del juicio que está teniendo por el tema de plagio, le embargaron el micro a la banda, el micro.
Uy, ¿y
negro,
cómo vienen? ¿En avión?
Así que, bueno, van a tener que ir con otro
medio de transporte,
otro medio, porque no lo tienen más por el momento hasta que se resuelva lo de la canción.
Muy bien.
Cambiando de tema, como cada año tenemos las vacaciones de invierno,
sí,
se viene un espectáculo muy esperado, que le había comentado al principio del programa, que es Disney on Ice, desde mañana en el Luna Park hasta el miércoles 27. Así que tienen muchas funciones para poder ir con sus hijos, con quien quiera. Y los shows van a ser de martes a domingos con doble función, y de martes a viernes, y de triple función de los fines de semana. ¿Sí?
Uh-huh.
Para que lo tengan en cuenta, es una experiencia sobre hielo, donde van a poder disfrutar de los personajes de siempre, como la Sirenita, los personajes de Toy Story, Aladdin, la Bella junto a la Bestia, entre otros personajes más, con los temas clásicos de Disney y también los protagonistas de las nuevas películas como Moana junto al semidios Maui, Rapunzel y Frozen, que son los más nuevos, ¿sí? Para los más chicos. Las entradas están entre 7.000 y 14.000 pesos, para que lo tengan en cuenta.
Mm.
Y hablando de entradas, hoy se empezaron a vender las entradas de Lollapalooza, el Early Bird, que son las entradas...
¿Para cuándo
es? Esto es para el año que viene, ¿sí? Para el 17, 18, 19 de marzo,
sí,
en el Hipódromo de San Isidro.
Sí.
El tema es que no se sabe quién va a tocar todavía.
¿Y los precios?
Los precios están alrededor de 15.000 pesos para arriba.
Ah, bien. Sin saber a qué. Viene sorpresa, entonces. Sacás una entrada sorpresa.
Exactamente.
Bien.
Es una caja de sorpresa. Si justo va la banda que te gusta, es espectacular. Si justo fue otro día, no lo vas a saber. El tema es que sí sale más barato, para más adelante va a estar un poco más caro. Por ese lado, uno ganaría, pero bueno, lo malo es que no sabes quién va a tocar.
Ajá. Bien.
Entre otras bandas que van a estar este fin de semana, les comento que va a estar Non Palidece haciendo los últimos dos shows en la Trastienda el viernes y el sábado. La Bersuit presenta el ciclo temático en la Trastienda también durante los tres sábados de julio. El ciclo consiste en tres shows diferentes en donde van a repartir canciones, van a repetir canciones de los 30 años de trayectoria. Además, en cada fecha van a ser diferentes temas, así que va a ser diferentes shows cada uno. Por ejemplo, en el primero van a tocar los temas de La Argentina del Palo y Punto, y La Revuelta, y así con los demás shows con diferentes discos. Dividido va a estar el sábado y el domingo en el Teatro Flores.
Sí.
Vuelven en este formato que el sábado es para los más grandes y el domingo para los más chicos, que tienen que ir los adultos acompañados de chicos los domingos.
Ajá.
A las 5 de la tarde, para que conozcan a la banda, está bueno.
Está bien.
Para que conozcan los temas de una gran banda argentina, la Amoladora del Rock. Fuerza Bruta, por su lado, va a ser el show Guaira, en el mítico estadio Obras, durante 4 semanas, desde el próximo martes 12 de julio. Es un éxito en todo el mundo, con más de 6 millones de espectadores. Estuvieron en Estados Unidos por 9 años, así que vuelven para este mes.
Muy buen espectáculo.
Estadio Obras, sí.
Fuerza Bruta, sí.
Impresionante. Y para el cine, les comento que hay una muy buena película para ver, para aquellos que les gusta el mundo Marvel, que es de Disney. Va a estar Thor, Amor y Trueno, que regresa al Dios del Trueno después de eventos de Ragnarok y Avengers Endgame. Thor se embarca en un viaje de autoexploración en donde se va a cruzar con los Guardianes de la Galaxia y se va a tener que enfrentar a un nuevo villano y presenciar el surgimiento de la nueva Thor, que no es nada más y nada menos que Natalie Portman. Así que para los seguidores y fan de ella, la van a poder ver como heroína en este caso.
Completísimo informe de Lucas Damián con todo el espectáculo.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Bien, hoy todos los hinchas de Boca están ansiosos, nerviosos, se puede decir, porque dentro de un ratito nomás, a las 21:30, en la Bombonera, Boca buscará vencer, ¿sí?, al Corinthians para pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué tiene que vencer? Porque en Brasil sacó un buen resultado, un empate, sí, y jugando un poquito mejor que su rival. Y su rival hoy, por ejemplo, no tiene a William, que se lesionó el hombro, ¿te acordás? En el partido de ida. Bueno, entonces Boca, ojalá demuestre lo que es como equipo y pueda avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Mañana, a las 7:15 de la tarde, en Santa Fe, también se va a definir qué equipo argentino se instala también en los cuartos de final. ¿Cuál de los dos primeros argentinos? Ahora después te voy a decir por qué. Porque van a jugar en Santa Fe, Colón y Talleres. En el partido de ida igualaron en un gol en Córdoba. Y a las 21:30 mañana, en el Monumental de Núñez, el otro choque de argentinos. River Plate intentará, buscará, tratará de revertir la serie que está ganando Vélez Sarsfield, porque lo venció en el José Amalfitani, la sacó barata a River. Exacto. Le ganó 1-0 nada más. Así que está pareja esa serie también, al igual que la de Colón Talleres, al igual que la de Boca Corinthians, y la de Estudiantes de La Plata con Fortaleza, que el jueves se van a medir a las 21:30 en La Plata, luego del empate al que arribaron al cabo de los 90 minutos en el nordeste brasileño en un gol. Por la Copa Sudamericana está jugando ahora Unión de Santa Fe de local, pero no puede doblegar a Nacional de Montevideo. Están igualando sin goles y se está quedando afuera de la Copa Sudamericana, ya que en el cotejo de ida en Montevideo ganaron los uruguayos 2-0. Por el mismo torneo, el próximo jueves a las 19:15, Lanús será anfitrión de Independiente del Valle, que en Ecuador se impuso por 2-1. Es decir, que el conjunto granate está necesitado de ganar. Te recuerdo que tanto en la Libertadores como en la Sudamericana no vale más doble el gol de visitante. Así que si vos ganaste 1-0 en un lado, el otro equipo tiene que ganar por 2 goles, ¿sí? Para que quede claro. Vamos a la Liga Profesional de Fútbol, que tiene como punteros a Gimnasia de la Plata y Newell's Old Boys de Rosario. Claro, uno dirá, se sorprende con estos equipos en la punta, porque Boca, River están en la Copa Libertadores, al igual que Vélez, bueno, también está ahí Colón, Talleres, hay muchos equipos con participación internacional y bueno, y están poniendo equipos alternativos en el campeonato. Pero lo que no levanta cabeza es Independiente, que ayer perdió 3-1 de local con Platense y fueron abuchados los jugadores, teniendo en cuenta que el próximo domingo se juega el clásico de Avellaneda en el Cilindro, en la cancha de Racing. Bueno, te digo rápidamente que la fecha va a comenzar el próximo viernes, la séptima fecha, con el choque entre Rosario Central y Sarmiento. Importante porque Rosario Central ya jugó 2 veces con Carlos Tevez como técnico y perdió los 2 partidos. Luego, el sábado, van a jugar por la tarde Patronato Arsenal a las 13 y a las 15:30 en el nuevo gasómetro San Lorenzo ante Boca Juniors. A las 18, Banfield, que le ganó a Boca recientemente, va a recibir a Unión de Santa Fe. 20:30, Talleres Barraca Central, y en el mismo horario Platense Newell's. El domingo a las 13, Estudiantes Central Córdoba. 15:30, Racing Independiente Clásico de Avellaneda en el Cilindro. A las 18, Lanús Huracán y Atlético Gimnasia en el mismo horario. 20:30 será el turno de River en el Monumental frente a Godoy Cruz. Lunes a las 19, Defensa y Justicia ante Aldo Civi y Colón frente a Vélez. 21:30 van a cerrar la programación Argentinos Juniors y Tigre. Copa Argentina, mañana a las 17, en cancha de Gimnasia Esgrima La Plata, se van a enfrentar Argentinos Juniors y Defensa y Justicia por los 16avos de final. Se está disputando el torneo de tenis de Wimbledon en Londres. Ya no quedan argentinos. Y hoy el número uno del mundo, Novak Djokovic, el serbio, tuvo que esforzarse al máximo para vencer en 5 sets. Después de perder los 2 primeros, le ganó al italiano Jannik Sinner y se clasificó para disputar las semifinales ante el británico Cameron Norrie, que venció al belga David Goffin también en 5 sets. Mañana jugarán los otros 2 partidos de cuartos de final, el español Rafael Nadal ante el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Nick Kyrgios ante el chileno Cristian Garín. En el Mundial de Hockey sobre Césped Femenino, que se está disputando en Holanda y en España simultáneamente, el seleccionado argentino debutó con una victoria por 4-0 ante Corea del Sur, después derrotó 4-1 a España y ahora el jueves buscará ganar el grupo ante Canadá. Y va a haber rugby después del triunfo de los Pumas en Jujuy por 26-18 ante Escocia. El próximo sábado se van a enfrentar nuevamente en Salta en el segundo de los test match, el tercero será en Santiago del Estero. Y automovilismo, tras el milagro ocurrido en Silverstone con el piloto Wang Yu Zhou, que recorrió 200 metros con el auto dado vuelta y se salvó milagrosamente, va a haber Fórmula 1 en Austria. Te recuerdo que el puntero del campeonato es Max Verstappen con 181 puntos, seguido por el mexicano Sergio Pérez con 147 y Charles Leclerc con 138. Volvemos a nuestro país, la situación de la economía y el cambio de ministro. ¿Cómo puede afectar esto para bien o para mal en la industria argentina? Tenemos en línea al presidente del Departamento de Infraestructura y Parques Industriales de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Wagner. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches.
Muy bien.
Y a toda tu audiencia.
Gracias. ¿Cómo está la situación de la industria, vamos a ser más precisos, en la Provincia de Buenos Aires, antes de decir en el país en general?
Bueno, la provincia de Buenos Aires, hay muchas provincias de Buenos Aires, ¿no? Muchos escenarios, muchas realidades. Tenemos un problemón hoy en día con el tema de las importaciones. De las importaciones totales que necesita el país, la industria y los procesos para funcionar, se calcula, los números dicen que son 6.000 millones, 5.500 millones por mes,
sí.
Y eso está pisado. La demanda se impulsa por expectativas, y las expectativas en un contexto como el que todos vemos, prendemos la televisión, no hace falta entrar en mucho detalle, las expectativas están apagadas.
Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa con la industria de la provincia de Buenos Aires? Tenemos dinámicas muy heterogéneas.
A ver.
Tenemos mucha pyme industrial que está muy activa al servicio de la demanda de energía. O sea, Vaca Muerta es una realidad y vive demandando mucho producto industrial de todas características. Tenemos la demanda de lo que es la parte siderúrgica, lo que es Campana, el polo petroquímico, la industria pesada de Siderca, está activa y es una zona con prácticamente pleno empleo, aunque parezca mentira y no se hable de eso. Entonces, tenemos un conurbano con mucho taller que se impulsa por una demanda instantánea. ¿Qué llamamos una demanda instantánea? La demanda de la economía actual.
Sí.
Tenés una economía que es actual, que es la que está parada a la expectativa de lo que pasa, que eso es una realidad.
Sí.
Pero tenés la economía que sale de la coyuntura, como lo que es los polos petroquímicos, la parte de desarrollo energético, biotecnología.
¿Eso está funcionando?
Vinculado al agro, industria, sí. Está activo.
Está funcionando bien.
Son dos velocidades distintas y dos demandas distintas. Principalmente, ¿no?
Sí.
Porque hay todo un montón de pyme agroindustrial que está muy activa, como te dije anteriormente. Por eso hay que ver todas las decisiones que se toman en todo lo que es los problemas económicos de coyuntura, que es el hoy, está todo parado, porque no podemos, una pyme que fabrica papel no puede importar de Brasil pasta celulosa.
Bueno,
si no la paga a 180 días,
sí.
Y nadie en el exterior te va a dar 180 días para que le pagues.
Sí. Wagner, lo que me decís que está parado, ¿es de hace unos meses nomás o desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández?
A ver, lo que yo denomino demanda instantánea, demanda actual, es la demanda que se mueve el impulso de la economía.
Sí.
Esa demanda se activa por unos meses, se para. Se activa, se vuelve a parar, o sea, es un impulso de arranco y paro, arranco
sí,
y paro.
Sí.
Y eso está desde hace tiempo que viene así.
¿Desde el anterior gobierno?
El anterior gobierno no fue una revolución industrial, convengamos eso.
No, no.
Ni el anterior del anterior tampoco.
Pero,
entonces,
a ver,
nosotros tenemos
a ver, para, una, para, sí. Disculpame, para que quede claro, para que los oyentes sepan un poquito más de la situación en la industria. ¿Lo que se vive ahora es lo mismo que se vivía con Macri o con Cristina Fernández de Kirchner como presidente?
Lo que cambiaba es la velocidad del ciclo de arranque. Te estoy hablando de la industria que vive de la demanda actual,
sí,
¿no?
Sí.
Del impulso instantáneo económico.
Sí.
Esa demanda, en la época de Cristina Kirchner,
sí.
¿Qué es lo que pasaba? Había toda una construcción de una demanda en función del consumo, que mantuvo por varios meses activa, pero la economía de Cristina Kirchner del final de su mandato estaba totalmente recesiva.
Sí.
O sea, hay matices en cada gobierno. Lo que pasa es que el tema industrial es muy complejo, la dinámica del taller pyme, de la pequeña industria, de la gente. Hay muchos factores que afectan esta situación. Pero la pyme, lo que yo propongo analizar y poner a discutir es ¿qué vamos a hacer en los próximos años? Levantemos un poco la cabeza y miremos al horizonte. ¿Qué vamos a hacer con la biotecnología, con la parte de la cibernética, la robótica? ¿A quién le vamos a vender productos si no generamos valor, mano de obra tecnificada? Si no trabajamos con las universidades, si no trabajamos con los gremios y empezamos a formar gente. La gente hoy en día no sabe trabajar en una industria.
¿Y eso por qué?
No hay cultura industrial. Y de cualquier tipo. Entonces, no tenés mano de obra, querés tomar gente, suponete que esto se reactive. ¿Dónde va a trabajar la gente?
Sí.
¿Dónde están las superficies industriales en toda esta metrópoli, la región metropolitana de Lampa, rodeada de urbanización residencial? ¿Dónde va a trabajar la gente? Se aumenta, si querés, el país durante 3, 4 años al 5%.
O sea, también hay preocupación entonces, que si hay reactivación no tengan la gente suficiente.
No está la gente, no está la infraestructura. No tenés los servicios básicos.
Entonces el futuro es negro.
No, el futuro hay que hablarlo y hay que entenderlo cómo lo administrar. Porque hoy estamos hablando de hoy. Pero bueno, listo, vamos a mirar para adelante. ¿A qué industria vamos a apostar? Porque verdaderamente este gobierno, con los pocos recursos que tuvo hasta que se fue Culfa, porque ahora adelante no se sabe nada porque entró hace un par de semanas, había una idiosincrasia de financiar proyectos, conocimiento de base tecnológica.
Sí.
¿Se logró o no se logró? Bueno, eso era una cuestión de discusión histórica.
Sí.
Pero había un tronco en el cual se hablaba y se gestionaba, se legislaba a ese lado. Entonces, ¿qué industria queremos? Eso es lo que tenemos que discutir.
Está bien.
¿Queremos esta industria del taller instantáneo, que tengamos 4 o 5 personas empleadas? Bueno, listo. Hoy la industria PYME emplea más del 80% de la mano de obra industrial. ¿Vamos a multiplicar eso? Bueno, generemos condiciones para que esto suceda así.
Leonardo, vos que me recién referiste, me nombraste a Culfas, ¿sí? Ahora sí. El ministro de la producción es Daniel Scioli, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ustedes lo tuvieron.
Sí.
¿Ves posible que profundice la industria argentina?
A ver, el hombre se caracteriza por, como lo dicen todos los spots publicitarios,
confianza, optimismo,
¿no? Claro, ¿no? Sí. O sea, con fe, con esperanza. Sí. Bueno, a ver, es un tipo de diálogo, probadamente lo es. En Brasil trabajó, si vos ponés a un fondista, a un tipo que corre maratones de 40 kilómetros, lo ponés a trabajar en velocidad, no tiene buen rendimiento.
No, seguro.
Entonces, capaz que es un hombre que puede llegar a tener resultados quizás en otro contexto, hablando, intermediando con las cámaras, con la gremial industrial. O sea, es un hombre que tiene un diálogo. Pero hoy necesitamos, no un hombre, necesitamos una política de Estado que mejore las expectativas, para tratar de ser neutral con la bandera política. Tenemos que lograr mejorar las expectativas. Y no lo hace un hombre. Eso lo hace un grupo, una ideología política tendiente a calmar el fuego que tenemos y definir qué sociedad queremos para dentro de 10 años, 5 años. Que eso no lo venimos haciendo desde la época de Sarmiento.
Ajá. ¿Y ustedes de la Unión Industrial tienen optimismo, confianza que pueda ocurrir?
Nosotros nos levantamos todos los días y hay que empezar a juntar la plata para pagar las quincenas.
Seguro.
Y no lo puedes hacer con pesimismo. Porque si vos tenés que pagar a 5, 10 o 100 empleados, no podés empezar la mañana que no lo vas a pagar.
Ajá. ¿Y el dólar?
Es una realidad.
¿Y el dólar?
El industrial es optimista, si no, no está acá. Se va a otro lado.
Seguro.
El industrial es optimista.
¿Y el dólar?
Como especie.
¿Y el dólar? ¿Y el dólar? A 252 el paralelo y el oficial a 100...
Bueno, volvemos al tema de las expectativas. Yo te voy a decir una cosa y creo que vos lo podés compartir conmigo.
Sí, a ver.
Dólares. La gente, los argentinos que estamos acá, están todos dolarizados, tienen todos dólares. Lo que hay es dólares a 150 mangos, a 139 mangos. Esos dólares no están.
No.
También es caro un dólar a 260 mangos, 250 mangos. O sea, ¿cuál es el valor del dólar? Es algo por el medio.
Sí.
Por eso hay gente que sabe mucho más que yo, está mucho más capacitada, informada, que dice, bueno, el CEPO no tiene sentido. ¿Vas a administrar un comercio exterior con un dólar que no existe más?
Uh-huh.
Implica devaluar, la devaluación ya sucedió, la gente sale del peso.
¿Y la clase media, que si puede tener una moneda como para ahorrarla, esta imposibilidad de ahorrarla porque no te venden los dólares?
Pero te comento un caso de hoy, o sea, una una nota salía que las camperas del gobierno están sabotadas, salió toda la gente a comprar camperas fin de semana, o sea, compró, salió, por ejemplo, hablamos de la industria de lo que se llama la industria blanca, de la barro, está funcionando muy bien, porque la gente empieza a tener un electrodoméstico, un cable.
Ajá, muy bien. Muy bien, Leonardo Wagner, presidente del Departamento de Infraestructura y Parques Industriales de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, con fe y esperanza. Y con el nuevo ministro vamos a ver si podemos avanzar.
Y optimismo, al frente con la producción. Muy bien, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien, qué situación, ¿eh?
Complicado.
Bueno, hay que tener fe, esperanza, optimismo. ¿Es un eslogan o hay que confiar? Bueno, no importa. Muy bien, te cuento para ir redondeando la actividad política, ¿sí? Si te interesa, el próximo jueves el Senado de la Nación va a tratar un tema que le importa a la gente muchísimo. ¿Sí? ¿Tiene que ver con los salarios? ¿Tiene que ver con las tarifas? No. Van a tratar el proyecto de ley impulsado por los gobernadores oficialistas para aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, llevarlo nada más y nada menos que a 25. ¿Por qué 25? Para hacerlo bien federal. 23 por cada una de las provincias, más la Ciudad de Buenos Aires, más la Nación. ¿Sí? Pero manteniendo a los 4 ministros actuales de la Corte Suprema. Todo indica que el oficialismo tendrá los votos para darle la media sanción en la Cámara Alta. Después se verá en la Cámara Baja, en diputados, es más difícil que eso ocurra. Pero por lo menos estate enterado que el próximo jueves van a tratar el tema del aumento del número de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, ya casi estamos en horario para despedirnos, 20:59. Gracias, Lucas Damián.
Feliz 9 de julio y nos reencontramos el próximo martes.
Muchas gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos reencontraremos el próximo martes a partir de las 20 en FM Amadeus 91.1 en esto que es Agenda Semanal, temporada 16. Buena semana para todos y vamos Boca hoy. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.